Recuerdo que tenía 16 años cuando se nos ocurrió a mí y dos amigos más ir a una casa abandonada en las afueras del pueblo. Habíamos escuchado historias desde pequeños, cuentos macabros de cómo el dueño de la casa, en un arrebato de locura, mató a toda su familia antes de quitarse la vida. Las leyendas locales hablaban de almas en tormento, atrapadas en el lugar, incapaces de encontrar descanso. Esa noche decidimos que era hora de enfrentarnos a nuestros miedos y descubrir la verdad por nosotros mismos. La casa se erguía imponente en una colina, su estructura en ruinas parecía desafiar al tiempo y a la naturaleza. Las ventanas estaban rotas y la puerta principal colgaba de una bisagra, oscilando ligeramente con el viento nocturno. La luna llena iluminaba el sendero polvoriento que conducía a la entrada, dándole un aire aún más siniestro. Entramos despacio, nuestras linternas eran el único consuelo en la oscuridad abrumadora. El interior de la casa estaba cubierto de polvo y telarañas, los muebles estaban deshechos y esparcidos por todas partes. El aire olía a moho y a algo más, algo indescriptible que hacía que mi piel se erizara. Nos movimos cautelosamente, explorando cada rincón, tratando de mantenernos juntos pero inevitablemente atraídos por diferentes direcciones. Fue en el segundo piso donde encontré el cuarto infantil. La puerta estaba entreabierta y, al empujarla, se reveló una habitación decorada con papeles de colores desvanecidos, una cuna rota y una pequeña mesa de juegos con juguetes antiguos esparcidos por el suelo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras observaba los ositos de peluche, las muñecas de porcelana y los cochecitos de juguete, todos cubiertos de una gruesa capa de polvo. Mis amigos habían decidido explorar otras áreas de la casa, dejándome solo en ese inquietante cuarto. Al acercarme más, noté algo extraño. Los juguetes parecían moverse ligeramente, como si un viento invisible los empujara. Me acerqué a un osito de peluche y, de repente, sus ojos de botón se iluminaron con un destello antinatural. Retrocedí instintivamente, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Fue entonces cuando empecé a escuchar las risas. Risas de niños, suaves y juguetonas, pero cargadas de una malicia oculta que me heló la sangre. Los sonidos de pequeños pasos corriendo resonaban en la habitación, aunque no podía ver a nadie más. El miedo se apoderó de mí y traté de salir, pero la puerta del cuarto se cerró de golpe frente a mí, bloqueándome el escape. Una voz infantil susurró detrás de mí, "Juega conmigo". Sentí un frío intenso en mi nuca y al girar, vi una figura nebulosa, la silueta de un niño, apenas visible en la penumbra. Sus ojos eran pozos vacíos y su sonrisa se torcía de una manera que solo podía describirse como diabólica. Intenté gritar, pero mi voz no salió, atrapada por el terror absoluto que me paralizaba. Las paredes de la habitación comenzaron a cerrarse, o al menos eso parecía. Los juguetes empezaron a moverse con más violencia. Algunos flotaban en el aire y otros se arrastraban hacia mí, como si fueran atraídos por una fuerza invisible. Mis amigos no respondían a mis llamados desesperados, era como si estuviera atrapado en una dimensión diferente, aislado de todo. El niño espectral se acercó más, extendiendo una mano fría hacia mí. Sentí un dolor agudo en mi pecho, como si algo estuviera apretando mi corazón. Caí de rodillas, jadeando por aire, mientras la risa del niño llenaba mis oídos, cada vez más fuerte, más perturbadora. Intenté moverme, arrastrarme hacia la puerta, pero era como si una fuerza invisible me mantuviera en el suelo. Entonces, escuché susurros, no solo del niño, sino de muchas voces, susurros de desesperación, dolor y angustia. Las sombras en la habitación comenzaron a tomar formas humanas, figuras que se retorcían y gemían, atrapadas en un tormento eterno. Podía ver los rostros de aquellos que habían sido asesinados en esa casa, sus ojos vacíos y sus bocas abiertas en gritos silenciosos. El niño fantasma se inclinó sobre mí, su rostro apenas a unos centímetros del mío. «Juega conmigo», repitió, su voz resonando en mi cabeza. Sentí un tirón, como si mi alma estuviera siendo arrancada de mi cuerpo. Mi visión se volvió borrosa y el dolor en mi pecho se intensificó, llevándome al borde de la inconsciencia. En ese momento, la puerta del cuarto se abrió de golpe y mis amigos aparecieron, sus rostros pálidos por el miedo. Uno de ellos me agarró por los hombros y me sacudió, tratando de hacerme reaccionar. Poco a poco, el dolor disminuyó y las figuras espectrales comenzaron a desvanecerse, susurrando maldiciones mientras desaparecían en la oscuridad. Mis amigos me ayudaron a levantarme y, con una fuerza que no sabía que tenía, corrimos fuera de la casa. No nos detuvimos hasta que estuvimos de vuelta en el pueblo, jadeando y temblando. Nadie dijo una palabra, pero sabíamos que habíamos visto algo que no se podía explicar, algo que nunca olvidaríamos. Desde esa noche, no volví a ser el mismo. Los recuerdos de lo que vi en esa casa me persiguen, las risas y los susurros todavía resuenan en mi mente. Sé que las almas de esa familia siguen atrapadas allí, condenadas a repetir su tormento una y otra vez. Y aunque he tratado de seguir adelante, una parte de mí siempre estará atrapada en ese cuarto infantil, con los juguetes que se movían solos y la voz que me pedía que jugara con ella. Con el tiempo, intenté buscar explicaciones, racionalizar lo que había experimentado. Algunos dijeron que fue una alucinación inducida por el miedo, otros sugirieron que la casa tenía una energía residual que afectaba a quienes se aventuraban dentro. Pero en el fondo, sabía que había sido real. Cada noche, al cerrar los ojos, veía esos juguetes moviéndose, escuchaba esas risas y sentía el frío tacto del niño fantasma. Traté de hablar con otros que habían visitado la casa, buscando alguna confirmación de que no estaba loco. Muchos contaron historias similares, relatos de encuentros con las mismas figuras espectrales, con el mismo niño de ojos vacíos. Pero nadie tenía una solución, una manera de liberar esas almas atrapadas. A lo largo de los años, desarrollé una especie de obsesión por lo paranormal, leyendo todo lo que podía sobre casas embrujadas y fenómenos similares. Pero cuanto más aprendía, más me daba cuenta de que algunas cosas simplemente no tienen explicación, que hay horrores en este mundo que escapan a nuestra comprensión. La casa sigue allí, en la colina, deteriorándose cada vez más con el tiempo. Los aldeanos evitan hablar de ella, y pocos se atreven a acercarse. Los pocos valientes que lo hacen, regresan con historias similares a la mía, sus vidas cambiadas para siempre por lo que encuentran dentro. Y yo, sigo adelante, llevando conmigo el peso de esa noche. A veces, siento que debería regresar, intentar encontrar una manera de liberar esas almas, de poner fin a su sufrimiento. Pero el miedo es demasiado grande, el recuerdo demasiado vívido. Así que continúo viviendo, con la esperanza de que algún día, de alguna manera, esos espíritus encuentren la paz que tanto buscan. Hasta entonces, la casa permanece como un testimonio del mal que ocurrió allí, una advertencia de que algunos lugares están más allá de nuestra comprensión y deben ser dejados en paz. Y yo, aunque intento seguir adelante, nunca podré escapar del eco de esas risas y del susurro persistente de juega conmigo que todavía me persigue en la oscuridad. Murmullos del sótano. Me mudé a la vieja casa en las afueras del pueblo buscando un nuevo comienzo. Era una estructura imponente, con paredes de piedra y ventanas enrejadas que parecían observar a los curiosos transeúntes. A pesar de su apariencia decadente, había algo en su desolación que me atraía. El primer día lo pasé limpiando y desempolvando las habitaciones principales. La casa estaba prácticamente intacta desde que sus últimos habitantes la abandonaron, como si hubieran desaparecido de repente dejando todo atrás. Había muebles cubiertos con sábanas blancas, lámparas antiguas y cuadros descoloridos en las paredes. Sin embargo, había una parte de la casa que parecía resistirse a mi atención, el sótano. La puerta del sótano estaba cerrada con un viejo candado oxidado. La curiosidad me impulsó a buscar una herramienta para abrirlo. Tras varios intentos, finalmente logré romper el candado, y la puerta se abrió con un crujido que resonó por toda la casa. El sótano era oscuro y húmedo. El olor a moho era penetrante y me hizo toser. Bajé las escaleras con cautela, usando la luz de mi linterna para iluminar el camino. En el fondo del sótano, encontré una puerta más pequeña y antigua, sellada con tablones de madera y marcas de arañazos que recorrían su superficie. Había algo inquietante en esas marcas, como si alguien o algo hubiera intentado desesperadamente salir de allí. Mi corazón latía con fuerza mientras removía los tablones. Cada golpe del martillo resonaba como un eco en el silencio sepulcral del sótano. Finalmente, logré liberar la puerta. Al abrirla, una ráfaga de aire helado me golpeó, haciéndome retroceder. Encendí la linterna y la dirigí hacia el interior. Lo que vi me dejó paralizado. En el centro de la pequeña habitación había una figura encadenada a la pared. Su piel era pálida y translúcida, y sus ojos, hundidos en cuencas oscuras, reflejaban un vacío infinito. Murmuraba en un idioma antiguo que no lograba entender. Parecía implorar por ayuda, pero había algo en su mirada que me decía que no era humana. Decidí intentar liberarla. Me acerqué con cautela y traté de romper las cadenas. Pero cuanto más me esforzaba, más fuerte sentía una resistencia invisible, como si una fuerza sobrenatural se opusiera a mis intentos. Entonces, lo comprendí, las cadenas no eran para retener a la figura, sino para proteger al mundo de ella. Lleno de pavor, cerré la puerta de golpe y volví a sellarla con los tablones. Me apresuré a salir del sótano y cerré la puerta tras de mí. El alivio fue temporal. Desde esa noche, cada vez que me iba a la cama, comenzaba a escuchar susurros. Al principio eran apenas audibles, pero con el tiempo se volvieron más insistentes, pidiéndome que la liberara. Las noches se hicieron interminables. Los susurros no me dejaban dormir, y cuando lograba conciliar el sueño, tenía pesadillas aterradoras. La figura encadenada aparecía en mis sueños, mirándome con sus ojos vacíos y murmurando en su idioma antiguo. Empecé a sentirme observado en todo momento, incluso durante el día. Mi salud mental y física comenzó a deteriorarse. Dejé de salir de la casa y me aislé del mundo exterior. Los susurros se hicieron más persistentes y cada vez que intentaba ignorarlos, sentía una presencia en mi habitación. Una noche, la situación llegó a un punto crítico. Me desperté en medio de la noche con los susurros resonando en mis oídos. Decidido a poner fin a mi tormento, tomé un martillo y bajé al sótano. Abrí la puerta sellada de un golpe y me enfrenté a la figura una vez más. Esta vez, sin embargo, no parecía suplicante. Sus ojos reflejaban una malicia que no había visto antes. «Déjame salir», murmuró en un tono que me heló la sangre. Retrocedí, aterrorizado, y volví a sellar la puerta. Subí corriendo las escaleras y cerré todas las puertas tras de mí, como si eso pudiera mantener a raya la presencia maligna que sentía cada vez más cerca. El aislamiento me llevó al borde de la locura. Empecé a ver sombras moviéndose por la casa y a escuchar pasos detrás de mí. No había lugar seguro. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí una mano fría en mi hombro. Me giré y vi a la figura encadenada a mi lado. Estaba libre. «¿Por qué no me dejaste salir?», susurró. Grité y corrí fuera de la casa. Desde entonces, he vivido con el temor constante de que la figura me siga. Los susurros continúan, incluso fuera de la casa, y las sombras parecen perseguirme. No hay escapatoria de la maldición que desaté al abrir esa puerta sellada. La figura encadenada está en todas partes, recordándome mi error y exigiendo su libertad. Cada noche, los susurros se hacen más fuertes y siento que mi cordura se desmorona. Vivo en un estado de constante terror, sabiendo que lo que liberé en el sótano nunca me dejará en paz. La presencia maligna se ha convertido en parte de mi vida, una sombra persistente que no puedo escapar. Y así, sin importar dónde vaya, los susurros continúan, pidiéndome una y otra vez que la libere. La casa de las muñecas. Desde el primer momento en que vi la casa victoriana, sentí un escalofrío recorriendo mi columna vertebral. Era una construcción majestuosa, pero el tiempo había dejado su marca en sus paredes desgastadas y ventanas cubiertas de polvo. La casa había pertenecido a una mujer llamada Agatha Beaumont, conocida por su vasta colección de muñecas, muchas de las cuales, según decían, tenían una apariencia inquietantemente realista. Mi pareja y yo habíamos estado buscando una casa antigua para renovar y convertir en nuestro hogar. Cuando vimos esta propiedad en la lista, no pudimos resistirnos. El precio era sorprendentemente bajo, considerando el tamaño y la historia de la casa. Decidimos visitarla, y al cruzar el umbral, una sensación de inquietud se apoderó de mí. La casa estaba completamente amueblada, como si la dueña simplemente se hubiera ido y dejado todo tal cual. Exploramos la casa, maravillados por la artesanía antigua y los detalles victorianos. Cada habitación parecía contar una historia, pero fue la sala de muñecas la que nos dejó sin aliento. Era una habitación amplia, con estantes desde el suelo hasta el techo, llenos de muñecas de todas las formas y tamaños. Algunas eran hermosas, con trajes detallados y rostros angelicales, mientras que otras tenían expresiones más sombrías, casi perturbadoras. A pesar de la atmósfera inquietante, decidimos comprar la casa. Comenzamos la renovación de inmediato, pero siempre evitábamos la sala de muñecas. Había algo en esa habitación que hacía que mi piel se erizara cada vez que pasaba por delante. No obstante, después de unas semanas, la curiosidad pudo más que el miedo y empecé a examinar la colección de Agatha más de cerca. Cada muñeca parecía estar hecha con un nivel de detalle asombroso. Los ojos de cristal parecían seguirme por la habitación y a veces, cuando el viento soplaba a través de las ventanas rotas, casi podía jurar que escuchaba susurros. Al principio, pensé que eran solo trucos de mi mente, afectada por la atmósfera lúgubre de la casa. Pero pronto empecé a notar cosas que no podía explicar. Una mañana, mientras desayunaba, vi una de las muñecas en la cocina. Era imposible. La había dejado en la sala de muñecas la noche anterior. Mi pareja pensó que estaba bromeando, pero yo sabía que algo extraño estaba ocurriendo. Decidí devolver la muñeca a su lugar, pero al entrar en la sala de muñecas, noté que varias estaban en posiciones diferentes a las que recordaba. La situación se volvió más perturbadora cuando me di cuenta de que una de las muñecas parecía tener una pequeña mancha de nacimiento en el mismo lugar que mi pareja. Me dije a mí mismo que era una coincidencia, pero a medida que pasaban los días, más muñecas parecían adquirir rasgos que reconocía. Un mechón de cabello castaño idéntico al mío, una cicatriz en la muñeca que mi pareja tenía desde la infancia. Empezamos a escuchar ruidos por la noche. Pasos ligeros, risas suaves, y lo más desconcertante, el sonido de algo pesado arrastrándose por el suelo. Cada vez que investigábamos, no encontrábamos nada. Intenté convencerme de que eran solo ruidos normales de una casa vieja, pero la sensación de ser observados nunca desaparecía. Una noche, desperté sobresaltado por un ruido fuerte en la sala de muñecas. Decidí enfrentar mis miedos y fui a investigar. Al abrir la puerta, vi una escena que me dejó paralizado. Todas las muñecas estaban alineadas en el centro de la habitación, formando un círculo perfecto. En el medio del círculo, había una muñeca nueva, una que nunca había visto antes. Tenía mi cara. Retrocedí horrorizado y cerré la puerta de golpe. Desperté a mi pareja y le conté lo que había visto. Decidimos que era hora de deshacernos de las muñecas. Pasamos la noche empaquetándolas y llevándolas al sótano, donde pensamos que estarían seguras hasta que pudiéramos decidir qué hacer con ellas. Sin embargo, a la mañana siguiente, encontramos la puerta del sótano abierta y las muñecas de vuelta en la sala de muñecas, en sus estantes, como si nunca hubieran sido movidas. La desesperación empezó a apoderarse de nosotros. Intentamos contactar a un experto en lo paranormal, pero todos los que llamamos parecían esquivar el tema cuando mencionábamos la dirección de la casa. Fue entonces cuando decidí investigar más sobre Agatha Beaumont. Encontré viejos artículos de periódico que hablaban de su obsesión por las muñecas y de cómo había vivido aislada durante años antes de su misteriosa desaparición. Algunos rumores decían que Agatha había hecho un pacto oscuro, infundiendo las muñecas con una parte de su alma para que nunca estuvieran solas. Cada día que pasaba, mi pareja y yo nos sentíamos más débiles, como si algo estuviera drenando nuestra energía. Noté que una de las muñecas había desarrollado una mancha de nacimiento idéntica a la mía y que su cabello parecía más real, más similar al mío. Mi pareja empezó a tener pesadillas terribles, en las que las muñecas la atacaban y la inmovilizaban mientras Agatha reía en la oscuridad. Llegamos a la conclusión de que la única forma de liberarnos era abandonar la casa. Empacamos nuestras pertenencias a toda prisa y salimos sin mirar atrás. Encontramos un apartamento temporal y tratamos de seguir adelante con nuestras vidas. Sin embargo, el miedo nunca desapareció por completo. Cada vez que escuchábamos un ruido extraño o veíamos una sombra en la oscuridad, nos recordaba a la casa de las muñecas. Decidimos vender la propiedad, pero fue casi imposible encontrar un comprador. La casa tenía una reputación que la precedía y nadie quería acercarse a ella. Finalmente, un hombre excéntrico y solitario la compró, sin mostrar ninguna señal de preocupación por las historias que le contábamos. No sé qué fue de él, y honestamente, no quiero saberlo. Desde entonces, hemos tratado de rehacer nuestras vidas, pero las secuelas de nuestra experiencia nunca se han desvanecido del todo. A veces, cuando cierro los ojos, todavía puedo ver esos ojos de cristal mirándome y siento que una parte de mí quedó atrapada en esa casa para siempre. Nunca volví a coleccionar muñecas, ni siquiera a mirarlas. Y cada vez que pasamos por una tienda de antigüedades, apuramos el paso, como si al quedarnos mucho tiempo, esas miradas de cristal pudieran encontrarnos de nuevo. Vivir con el recuerdo de la casa de Agatha Bowman es una carga que llevo conmigo, una sombra que me sigue a donde vaya, recordándome que hay misterios en este mundo que es mejor no desentrañar. La maldición de la granja. La granja abandonada siempre me había fascinado. Situada en una colina apartada, rodeada de campos interminables, parecía un lugar sacado de otra época. Había escuchado historias sobre la tragedia que ocurrió allí hace años. Una familia entera murió en un incendio y desde entonces nadie había querido vivir en ese lugar. A pesar de las advertencias, cuando la propiedad salió a la venta, no pude resistirme. Mi pareja y yo vimos la granja como una oportunidad para comenzar de nuevo, lejos del caos de la ciudad. La casa estaba en ruinas cuando llegamos. Las ventanas estaban rotas, las paredes cubiertas de moho y el techo parcialmente derrumbado. A pesar del estado deplorable, había algo en la granja que me atraía. Empezamos a trabajar de inmediato, limpiando los escombros y planeando las renovaciones. Pronto descubrimos que no estábamos solos en la propiedad. En el ático, encontramos una caja llena de viejos diarios y fotografías, todos pertenecientes a la familia que había muerto en el incendio. Los diarios estaban amarillentos por el tiempo, pero aún legibles. Comencé a leerlos por curiosidad, queriendo saber más sobre la familia que había vivido allí. Las primeras entradas eran comunes, describiendo la vida diaria en la granja, pero a medida que avanzaba, los escritos se volvían más oscuros. El padre de la familia, Richard, hablaba de extraños sucesos, sombras en la noche, susurros en los pasillos y una creciente sensación de temor. A medida que leía, una inquietud empezó a asentarse en mi mente. Las fotografías eran aún más perturbadoras. Mostraban a la familia en varias etapas de sus vidas, pero había algo extraño en ellas. En algunas imágenes, se podían ver sombras borrosas en el fondo, formas indistintas que no parecían pertenecer a la escena. Una foto en particular me hizo estremecer, mostraba a la familia reunida frente a la casa, con una figura oscura y desdibujada de pie en una de las ventanas del segundo piso. Con el paso de los días, comencé a notar pequeños incidentes en la granja. Puertas que se cerraban por sí solas, objetos que desaparecían y reaparecían en lugares inesperados, y una sensación constante de ser observado. Al principio, lo atribuí a la fatiga y al estrés de las renovaciones, pero los incidentes se volvieron más frecuentes y difíciles de ignorar. Una noche, mientras trabajaba tarde, escuché pasos arriba, en el piso vacío. Subí las escaleras lentamente, pero no encontré a nadie. Sin embargo, la sensación de una presencia invisible era innegable. Mi pareja también comenzó a sentirlo. Despertaba en medio de la noche, segura de haber escuchado susurros. Los perros, que siempre habían sido tranquilos, empezaron a ladrar a la nada, con los pelos erizados y los ojos llenos de miedo. Decidimos investigar más sobre la historia de la granja y la familia que había vivido allí. Descubrimos que no solo habían muerto en un incendio, sino que había rumores de una maldición que los perseguía. Se decía que el padre, Richard, había hecho un trato oscuro para proteger la granja, un trato que había salido terriblemente mal. Cada día que pasaba, nuestra situación empeoraba. Las sombras se volvían más audaces, moviéndose por la casa a plena luz del día. Los susurros se convertían en gritos lejanos, llenos de desesperación. Comencé a sentir una opresión en el pecho, como si algo invisible estuviera tratando de aplastarme. La atmósfera en la granja se volvió insoportable, y ambos sabíamos que no podíamos seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Una noche, decidí revisar nuevamente los diarios, buscando cualquier indicio de cómo la familia había lidiado con la maldición. Encontré una entrada que me heló la sangre. Richard hablaba de un ritual que había realizado en un intento desesperado por romper la maldición. Describía cómo había reunido ciertos objetos de la granja, formando un círculo alrededor de la casa y pronunciando palabras antiguas que había encontrado en un libro viejo. Según él, el ritual solo había empeorado las cosas, intensificando la presencia oscura. El miedo se apoderó de nosotros. Decidimos que debíamos abandonar la granja, pero algo parecía retenernos allí. Cada vez que intentábamos irnos, ocurría un incidente que nos obligaba a quedarnos, un coche que no arrancaba, una tormenta repentina que bloqueaba el camino, o una sensación de pánico irracional que nos impedía salir. Era como si la granja misma no nos dejara ir. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí una mano fría en mi hombro. Me levanté de golpe, pero no había nadie allí. La sensación de pánico era abrumadora. Sabía que no podíamos seguir viviendo así, pero cada intento de escape parecía inútil. Decidí intentar el ritual de Richard, con la esperanza de que al hacerlo, de alguna manera podría calmar la maldición, aunque solo fuera temporalmente. Reuní los objetos mencionados en el diario, una herradura vieja, una vela negra, un trozo de cuerda quemada y una figura tallada en madera que había encontrado en el ático. Formé un círculo en el suelo del salón y comencé a recitar las palabras que Richard había escrito. La atmósfera en la habitación cambió de inmediato. El aire se volvió denso y pesado, y una sensación de maldad palpable llenó el espacio. Las sombras en las paredes parecían cobrar vida, retorciéndose y alargándose hacia mí. De repente, sentí una fuerza invisible empujarme al suelo. Me quedé allí, paralizado por el miedo, mientras las sombras se arremolinaban a mi alrededor. El pánico se apoderó de mí y supe que debía terminar el ritual, pero las palabras se me escapaban. La sensación de opresión en mi pecho se intensificó y sentí que estaba a punto de perder la conciencia. Entonces, todo se detuvo. Las sombras se retiraron y el aire volvió a sentirse normal. Me levanté lentamente, con el cuerpo tembloroso y el corazón acelerado. No sabía si el ritual había funcionado, pero la casa estaba en silencio y la opresiva sensación de ser observado había desaparecido, al menos por el momento. Decidimos abandonar la granja a la mañana siguiente. Empaqué nuestras pertenencias apresuradamente, sin importarme dejar cosas atrás. Mientras nos alejábamos por el camino de tierra, miré por última vez hacia la casa. La sensación de alivio fue inmediata, pero sabía que algo de la granja nos seguiría a donde fuéramos. Desde entonces, hemos intentado seguir adelante con nuestras vidas. Nos mudamos a un apartamento en la ciudad, lejos de cualquier recuerdo de la granja. Sin embargo, el miedo nunca desapareció por completo. A veces, en la quietud de la noche, aún siento una presencia, una sombra que se desliza por el borde de mi visión. Los susurros han cesado, pero la sensación de ser observado persiste. Las fotografías y los diarios de la familia Wessler están guardados en una caja que nunca abrimos. La experiencia en la granja nos dejó marcados, y aunque hemos tratado de olvidar, sabemos que nunca podremos escapar completamente de la maldición que parecía envolver ese lugar. La granja sigue allí, desierta y en ruinas, un recordatorio silencioso de los horrores que enfrentamos. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiéramos investigado más antes de mudarnos, si hubiéramos prestado atención a las advertencias. Pero esas preguntas no tienen respuesta y solo me queda vivir con las cicatrices de nuestra experiencia. La maldición de la granja sigue viva y aunque hemos logrado alejarnos, siempre habrá una sombra que nos recuerde lo que vivimos. La granja es ahora una historia de advertencia, un lugar que nadie se atreve a visitar. Los rumores sobre su maldición han crecido, y los pocos valientes que se acercan no tardan en irse, llevándose consigo solo el eco del miedo que habita en sus paredes. La sombra de la granja se extiende más allá de sus límites, y quienes la conocen saben que algunas maldiciones nunca mueren realmente, sino que simplemente esperan en las sombras, listas para atraparnos cuando menos lo esperamos. La sombra en la mansión. Siempre había soñado con tener una casa en el campo, lejos del bullicio de la ciudad. Cuando encontré la mansión en aquella zona rural, supe que tenía que ser mía. Era enorme y lujosa, con jardines extensos y una vista impresionante de las colinas circundantes. La historia de la casa, sin embargo, era oscura. Había pertenecido a dos hermanos, John y Samuel Wexler, quienes vivieron allí recluidos y murieron en circunstancias misteriosas. Sus cuerpos fueron encontrados años después, rodeados de diarios que detallaban sus delirios y paranoia. Desde el primer momento en que crucé el umbral, sentí una presencia inquietante. La mansión, a pesar de su grandeza, estaba impregnada de una atmósfera opresiva. Mientras desempacaba mis pertenencias, mi mente no podía dejar de pensar en los hermanos Wexler y su trágico final. Decidí explorar la casa a fondo, queriendo conocer cada rincón de mi nuevo hogar. El sótano fue lo primero que investigué. Era un laberinto de habitaciones oscuras y húmedas, llenas de muebles cubiertos por sábanas polvorientas y cajas apiladas. En una de las habitaciones más alejadas, encontré los diarios de los Wexler. Eran voluminosos y estaban en un estado sorprendentemente bueno, considerando los años que habían pasado. Comencé a leerlos esa misma noche. Las primeras entradas eran bastante normales, con detalles sobre la vida diaria y la administración de la propiedad. Sin embargo, a medida que avanzaba, los escritos se volvían más oscuros. John y Samuel describían una sensación creciente de ser observados, de una presencia en la casa que no podían ver pero que siempre estaba allí. Sus palabras estaban llenas de miedo y desesperación. A medida que la paranoia se apoderaba de ellos, comenzaron a sospechar el uno del otro, creyendo que estaban siendo manipulados por una fuerza oscura. A medida que avanzaba en la lectura, noté cambios en mi propio comportamiento. Empecé a sentirme incómodo en mi propia casa. Pequeños ruidos que antes no notaba ahora parecían amplificados. Crujidos en el suelo, susurros lejanos, la sensación de ser observado. Al principio, traté de ignorar estos sentimientos, atribuyéndolos a la sugestión causada por los diarios. Sin embargo, la sensación de ser observado no desaparecía. Empecé a notar sombras en el rabillo del ojo, movimientos que desaparecían cuando giraba la cabeza para mirar. Una noche, mientras leía en la sala de estar, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Mi corazón latía con fuerza y la sensación de inquietud se intensificaba cada día. Los diarios de los Wexler se volvieron cada vez más irracionales. Sus palabras eran frenéticas, llenas de miedo y desesperación. Describían figuras oscuras que se deslizaban por los pasillos, voces susurrantes que llenaban la casa de noche. Comencé a experimentar algo similar. Despertaba en medio de la noche, seguro de haber escuchado pasos en el pasillo, pero al investigar, nunca encontraba nada. Mis noches se volvieron agitadas. El insomnio y la ansiedad comenzaron a afectar mi salud. Perdí peso y me volví irritable. Mi mente se llenaba de pensamientos oscuros, y la mansión, que alguna vez había sido mi sueño, se convirtió en una prisión. Cada vez que intentaba racionalizar mis miedos, recordaba los diarios y las palabras de los hermanos Wexler. Era como si sus experiencias estuvieran infiltrándose en mi mente. Un día, mientras limpiaba una de las habitaciones del segundo piso, encontré una cámara oculta en la pared. Era antigua, pero aún funcional. La idea de que los Wexler pudieran haber sido observados en su propio hogar me horrorizó. Decidí revisar cada rincón de la casa y, para mi sorpresa, encontré varias cámaras más. Era como si alguien hubiera estado vigilándolos, alimentando su paranoia. A medida que los días pasaban, mi paranoia crecía. Empecé a dudar de todo y de todos. Incluso los visitantes ocasionales, como el jardinero o el repartidor, me parecían sospechosos. ¿Estaban involucrados de alguna manera? ¿Sabían algo que yo no sabía? La mansión, con sus largos pasillos y habitaciones vacías, se convirtió en un laberinto de terror. Cada sombra, cada ruido, era una amenaza potencial. Un día, mientras revisaba una de las habitaciones del ático, encontré una carta oculta detrás de un mueble. Estaba dirigida a John y Samuel, y en ella, alguien anónimo advertía sobre una presencia oscura en la mansión. La carta hablaba de rituales antiguos y de una maldición que había caído sobre la casa. Los Wessler, aparentemente, habían intentado deshacerse de la maldición, pero sin éxito. La idea de una maldición me parecía ridícula, pero no podía ignorar los cambios en mi comportamiento y la creciente sensación de peligro. Decidí que era hora de irme. Empaqué mis cosas apresuradamente, decidido a dejar la mansión y nunca mirar atrás. Sin embargo, algo me detuvo. La sensación de que la casa no me dejaría ir, que de alguna manera estaba atrapado allí. Esa noche, mi ansiedad alcanzó su punto máximo. Desperté a las 3 de la mañana, seguro de haber escuchado un susurro cerca de mi cama. La habitación estaba oscura y sentí una presencia opresiva en el aire. Me levanté lentamente, tratando de mantener la calma, y caminé hacia la puerta. Al abrirla, vi una sombra moverse rápidamente por el pasillo. Mi corazón latía con fuerza mientras la seguía, sabiendo que probablemente era una alucinación, pero sintiéndome obligado a seguirla. La sombra me llevó al sótano. La oscuridad era casi tangible y el aire estaba frío y húmedo. Bajé los escalones con cautela, sintiendo que cada paso me acercaba a un abismo de locura. En el fondo del sótano, la sombra desapareció y en su lugar encontré una puerta que nunca antes había visto. La abrí lentamente y descubrí una pequeña habitación oculta. En el centro de la habitación había un altar. Velas derretidas y símbolos extraños cubrían las paredes. En el altar había una figura tallada en madera, una representación grotesca de una criatura que no podía identificar. La visión del altar me llenó de un terror indescriptible. Sabía que los Wessler habían estado involucrados en algo oscuro, algo que no había terminado con su muerte. Salí corriendo del sótano, decidido a abandonar la mansión de inmediato. No me importaban mis pertenencias, solo quería salir de allí. Conduje hasta el pueblo más cercano y busqué ayuda. Los residentes locales me miraban con desconfianza cuando les conté mi historia. Uno de ellos, un hombre mayor, me dijo que la mansión siempre había sido un lugar de mal augurio y que nadie en su sano juicio debería vivir allí. Con el tiempo, encontré un nuevo lugar para vivir, lejos de la mansión y de sus sombras. Sin embargo, la experiencia me dejó marcado. A veces, en la quietud de la noche, aún siento que alguien me observa, una presencia invisible que se desliza entre las sombras. La paranoia que consumió a los hermanos Wessler parece haber dejado una marca en mí, una cicatriz invisible que nunca desaparecerá. La mansión permanece vacía, un recordatorio sombrío de los horrores que pueden acechar en los rincones oscuros de nuestra mente. Nadie más ha intentado vivir allí, y sospecho que permanecerá desierta, un monumento silencioso a la locura y el miedo. He dejado atrás esa etapa de mi vida, pero sé que nunca podré olvidar lo que viví en esa casa. La sombra de la mansión Wessler siempre estará conmigo, un eco constante de un terror que no puede ser explicado ni olvidado. El legado de sombras. Siempre había soñado con tener una casa antigua, llena de historia y carácter. Así que cuando mi esposa, Laura, y yo encontramos la propiedad en el pequeño pueblo de Ashford, nos enamoramos al instante. La casa había pertenecido a un pintor famoso, Víctor Moreau, quien había desaparecido misteriosamente hacía décadas. Su estudio fue encontrado intacto, con lienzos inacabados que mostraban figuras oscuras y aterradoras. Era un lugar perfecto para comenzar nuestra nueva vida lejos de la ciudad. La casa tenía un aire gótico, con sus altos techos, ventanales emplomados y una espiral de escaleras que conducía a un ático que había sido el estudio de Moreau. Nos mudamos en pleno verano, y los primeros días estuvieron llenos de entusiasmo y trabajo, desempacando nuestras cosas y explorando cada rincón de la casa. Sin embargo, desde el momento en que puse un pie en el estudio, sentí una extraña sensación de inquietud. El estudio de Moreau estaba tal como lo había dejado: pinceles secos, tubos de pintura endurecidos y lienzos en diferentes estados de acabado. Las figuras en los cuadros eran inquietantes, oscuras sombras que parecían emerger del lienzo, atrapadas entre la realidad y algo más siniestro. Decidí que debíamos conservar el estudio tal como estaba, como un homenaje a la obra del artista, aunque Laura no compartía mi entusiasmo. Las primeras noches en la casa fueron tranquilas, pero poco a poco comenzaron las pesadillas. Soñaba con las figuras de los cuadros, sombras que se movían en silencio, acechando en la oscuridad. Sus formas eran ambiguas, pero había algo profundamente perturbador en ellas. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado y la sensación de que algo había estado observándome. Una mañana, mientras exploraba el estudio, noté algo extraño. Uno de los cuadros había cambiado de lugar. Estaba seguro de que lo había dejado apoyado en la pared del fondo, pero ahora estaba en el caballete, como si alguien hubiera estado trabajando en él. Lo atribuí a mi propia confusión y continué con mi día, pero no pude quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Las pesadillas continuaron y Laura también empezó a tenerlas. Me lo confesó una noche, después de despertarse gritando. Sus sueños eran similares a los míos, figuras oscuras que se movían en las sombras, acercándose cada vez más. Decidimos que debíamos hacer algo para detener las pesadillas, así que cubrimos los cuadros con sábanas y cerramos el estudio. Sin embargo, esto no alivió nuestras inquietudes. A medida que pasaban los días, los incidentes se volvieron más perturbadores. Las sábanas que habíamos usado para cubrir los cuadros aparecían en el suelo por la mañana, y los lienzos parecían mostrar nuevas y más siniestras imágenes. Las figuras oscuras se volvían más detalladas, más definidas, como si estuvieran cobrando vida. Intenté racionalizar lo que estaba pasando, diciéndome a mí mismo que debía ser una broma o una coincidencia, pero la verdad era innegable. Una noche, decidí quedarme en el estudio hasta tarde, intentando encontrar una explicación. Mientras observaba los cuadros, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, una sensación de frío recorrió mi cuerpo. Los cuadros parecían observarme, sus figuras oscuras emergiendo del lienzo, llenas de vida y maldad. Salí del estudio apresuradamente, con la mente llena de preguntas y miedo. Laura y yo comenzamos a discutir sobre qué hacer. Ella quería vender la casa y marcharse, pero yo sentía una extraña compulsión por quedarme, como si algo me retuviera allí. Empezamos a investigar más sobre Víctor Moreau y su misteriosa desaparición. Descubrimos que había sido conocido no solo por su talento, sino también por sus métodos poco ortodoxos y su obsesión con lo macabro. Algunos rumores sugerían que había estado involucrado en prácticas ocultas, intentando capturar la esencia del mal en sus pinturas. Los días se convirtieron en una lucha constante contra el miedo. Cada vez que entrábamos al estudio, encontrábamos los cuadros en diferentes posiciones, mostrando escenas cada vez más perturbadoras. Las figuras oscuras ahora tenían rostros, miradas de odio y desesperación que parecían seguirnos a donde fuéramos. La casa, que alguna vez había sido nuestro refugio, se había convertido en una prisión llena de sombras y terror. Una noche, después de una pesadilla especialmente vívida, me desperté con una sensación de pánico incontrolable. Bajé al estudio, decidido a destruir los cuadros, pensando que eso podría liberar la casa de su influencia maligna. Pero al llegar, encontré algo que me dejó sin aliento. Los cuadros no solo habían cambiado de lugar, sino que las figuras en ellos habían desaparecido. Los lienzos estaban en blanco, pero la sensación de ser observado era más intensa que nunca. De repente, sentí una presencia detrás de mí. Un frío helado recorrió mi espina dorsal mientras me giraba lentamente. En la penumbra del estudio, vi una figura oscura, indistinta pero claramente presente. Era como una sombra, una ausencia de luz, pero con una presencia abrumadora. No podía moverme, el miedo me paralizaba. La figura se acercó lentamente, y en ese momento, comprendí que las pesadillas no eran solo sueños. Eran advertencias. Corrí fuera del estudio, con el corazón latiendo desbocado. Desperté a Laura y le dije que debíamos irnos inmediatamente. Sin hacer preguntas, empacamos lo esencial y salimos de la casa, dejando atrás todas nuestras pertenencias. Mientras nos alejábamos, sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. La casa había sido nuestro sueño, pero también nuestro peor tormento. Nos mudamos a un pequeño apartamento en la ciudad, lejos de Asford y de la influencia de la casa de Moreau. Intentamos reanudar nuestras vidas, pero el recuerdo de lo que vivimos en esa casa nunca desapareció por completo. Las pesadillas se volvieron menos frecuentes, pero aún me despertaba algunas noches con la sensación de ser observado, con las sombras de los cuadros de Moreau grabadas en mi memoria. Poco después de irnos, nos enteramos de que la casa había sido comprada nuevamente. Los nuevos propietarios eran una pareja joven, entusiasmada por la historia y el carácter de la casa. Intenté advertirles, pero ellos parecían pensar que nuestras experiencias eran solo producto de nuestra imaginación. La casa de Víctor Moreau sigue allí, una presencia ominosa en la tranquila colina de Asford, esperando a su próxima víctima. A veces, me pregunto qué habría pasado si hubiéramos destruido los cuadros o si nunca hubiéramos encontrado el estudio. Pero esas preguntas no tienen respuesta y solo queda vivir con las cicatrices de nuestra experiencia. La obra de Víctor Moreau, su legado de sombras y terror, permanece intacta, una puerta abierta a lo desconocido. Y aunque intentamos seguir adelante, sabemos que algunas sombras nunca desaparecen, simplemente se ocultan, esperando el momento adecuado para regresar. La casa del médico. Desde niño, siempre fui atraído por lo misterioso, lo oculto y lo inexplicable. Esta inclinación me llevó a convertirme en un entusiasta investigador de lo paranormal, dedicando gran parte de mi tiempo libre a explorar lugares abandonados en busca de la verdad detrás de las leyendas urbanas. Sin embargo, nada podría haberme preparado para lo que encontré en la vieja casa del médico. La casa se encontraba en las afueras de una pequeña ciudad, una estructura imponente que parecía desafiar el paso del tiempo con su fachada deteriorada pero aún imponente. Había escuchado historias sobre el lugar desde que era pequeño, relatos de un médico que realizaba procedimientos ilegales y que había sido arrestado tras la muerte de varios de sus pacientes. Después de su arresto, la casa fue abandonada, convirtiéndose en el centro de rumores y supersticiones locales. Decidí que era hora de investigar esos rumores por mí mismo. Una tarde de otoño, armado con una linterna, una cámara y una libreta para tomar notas, me dirigí hacia la casa. Al llegar, me detuve un momento para contemplarla desde la entrada. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y telarañas, y la puerta principal colgaba de una bisagra oxidada, balanceándose con el viento. Al entrar, el aire estaba viciado y el silencio era absoluto, roto solo por el crujido de mis pisadas sobre el suelo de madera. La primera planta estaba cubierta de polvo, los muebles cubiertos con sábanas amarillentas por el tiempo. Decidí explorar un poco antes de empezar a documentar mi visita. Subí las escaleras, cada peldaño produciendo un chirrido inquietante bajo mi peso. Las habitaciones de la planta superior estaban desordenadas, con papeles esparcidos por el suelo y muebles volcados. Parecía que alguien había dejado la casa de forma apresurada, sin preocuparse por recoger nada. En una de las habitaciones encontré un viejo escritorio con varias carpetas de pacientes, todas fechadas de décadas atrás. Los nombres y diagnósticos detallados en esos documentos eran escalofriantes, revelando un patrón de procedimientos médicos poco éticos y experimentos inhumanos. Sentí un escalofrío al pensar en los horrores que debieron haber ocurrido en ese lugar. Bajé nuevamente las escaleras y continué mi exploración en la planta baja. Fue entonces cuando noté algo peculiar en el suelo de la cocina, una trampilla semi-escondida bajo una alfombra sucia y desgastada. La abrí con esfuerzo, revelando una escalera que descendía a la oscuridad. Encendí mi linterna y, con cierta aprensión, comencé a bajar. El aire era más frío y húmedo a medida que descendía, y un olor a moho y descomposición se hacía cada vez más fuerte. Al llegar al fondo de la escalera, me encontré en un sótano amplio y lúgubre. Mis ojos se acostumbraron lentamente a la penumbra, revelando lo que parecía ser un laboratorio abandonado. Había mesas de metal con instrumentos quirúrgicos oxidados, estantes llenos de frascos con líquidos de colores extraños, y lo más perturbador de todo, varios frascos grandes que contenían lo que claramente eran restos humanos. Me acerqué a uno de los frascos y sentí una mezcla de repulsión y fascinación. Era difícil imaginar el sufrimiento que esas personas debieron haber soportado en este lugar. A medida que avanzaba, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí. Parecía que no estaba solo en el sótano. Podía sentir una presencia, algo que observaba desde las sombras. Continué tomando notas y fotografías, intentando ignorar el creciente malestar que sentía. Fue entonces cuando escuché el primer susurro. Al principio pensé que era mi imaginación, pero los susurros se hicieron más claros y persistentes. Provenían de todas direcciones, rodeándome en un coro inquietante. Los susurros se transformaron en gemidos de dolor, llenando el aire con una angustia palpable. Sentí un nudo en el estómago y mis manos comenzaron a temblar. Sabía que debía salir de allí, pero algo me mantenía anclado en el lugar, una mezcla de terror y curiosidad. Seguí explorando, esperando encontrar alguna explicación racional para lo que estaba experimentando. En el rincón más alejado del sótano, encontré una puerta de metal oxidada. La abrí con esfuerzo, revelando una pequeña habitación que contenía una única camilla y más frascos con restos humanos. Sobre la camilla había una grabadora antigua. Decidí llevarla conmigo para examinarla más tarde, con la esperanza de que contuviera alguna pista sobre lo que había sucedido en ese lugar. Salí del sótano tan rápido como pude, sintiendo los susurros y gemidos siguiéndome hasta que estuve de vuelta en la planta baja. Cerré la trampilla detrás de mí, esperando dejar atrás aquella sensación de opresión. Sin embargo, el sentimiento de ser observado no desapareció. Las sombras parecían moverse a mi alrededor y el aire estaba cargado con una energía que no podía explicar. De vuelta en mi casa, me apresuré a escuchar la grabación en la grabadora que había encontrado. La cinta estaba deteriorada, pero aún así pude escuchar fragmentos de conversaciones y gritos de dolor. Los detalles eran espantosos, describiendo procedimientos médicos que se asemejaban más a torturas que a tratamientos. Sentí una profunda repulsión y empatía por las víctimas que habían sufrido en ese lugar. Durante las siguientes noches, comencé a experimentar pesadillas vívidas. Soñaba con el sótano, los frascos y las voces. En mis sueños, podía ver las figuras de las víctimas, sus rostros retorcidos en expresiones de dolor y desesperación. Me despertaba sudando y con el corazón acelerado, incapaz de sacudirme la sensación de que algo oscuro me había seguido desde la casa del médico. Un día, decidí compartir mis hallazgos con un amigo que también era investigador paranormal. Juntos, revisamos las grabaciones y fotografías, intentando encontrar una explicación lógica. Sin embargo, cuanto más analizábamos, más evidente se hacía que había algo inexplicable en todo esto. Mi amigo sugirió que quizás los espíritus de las víctimas estaban atrapados en el sótano, buscando justicia o venganza. Decidimos regresar a la casa una vez más, esta vez mejor preparados y con equipo adicional para documentar cualquier actividad paranormal. Llegamos al atardecer, con la intención de pasar la noche en el lugar. Montamos nuestras cámaras y sensores en la planta baja y el sótano, esperando captar alguna evidencia concreta de los fenómenos que había experimentado. La noche avanzó lentamente y el ambiente se volvió cada vez más tenso. Los susurros y gemidos comenzaron de nuevo, esta vez más fuertes y persistentes. Nuestras cámaras captaron orbes y sombras moviéndose, pero nada que pudiera explicar racionalmente los sonidos. A medianoche, decidimos realizar una sesión de grabación de audio en el sótano, esperando captar alguna comunicación directa con las entidades. Mientras realizábamos la sesión, sentí un frío intenso a mi alrededor, como si una presencia invisible me envolviera. De repente, todas nuestras cámaras y sensores se apagaron simultáneamente, dejándonos en completa oscuridad. Encendí mi linterna, pero la sensación de pánico se apoderó de mí. Los susurros se transformaron en gritos desgarradores, llenando el sótano con una cacofonía de dolor y sufrimiento. Decidimos que era suficiente y comenzamos a recoger nuestro equipo. Sin embargo, mientras subíamos las escaleras, sentimos una fuerza invisible que nos empujaba hacia abajo. Luchando contra el miedo y la desesperación, logramos salir del sótano y cerrar la trampilla detrás de nosotros. Corrimos hacia la salida de la casa, sintiendo los gritos y susurros persiguiéndonos hasta el último momento. Desde esa noche, decidí abandonar mi búsqueda de lo paranormal. La experiencia en la casa del médico me dejó con cicatrices profundas, tanto físicas como emocionales. Los recuerdos de los gritos y las voces aún me persiguen, y la sensación de que algo oscuro sigue acechándome no desaparece. He aprendido que hay fuerzas en este mundo que no deben ser perturbadas, misterios que es mejor dejar sin resolver. La casa del médico sigue en pie, un monumento silencioso a los horrores que ocurrieron dentro de sus muros. Nadie se atreve a acercarse, y los rumores de actividades sobrenaturales continúan circulando entre los habitantes de San Felipe. La lección que aprendí es clara: a veces, la curiosidad puede llevarnos a lugares de los que es imposible regresar, y hay secretos que es mejor dejar enterrados en la oscuridad. El guardián de la fortuna. Había escuchado muchas historias sobre la antigua mansión en las afueras de Hillcrest, una pequeña ciudad con más leyendas que habitantes. La mansión, que alguna vez perteneció a Jonathan Wells, un banquero que desapareció misteriosamente después de un escándalo financiero, había estado abandonada por décadas. Los rumores decían que Wells había enterrado su fortuna en algún lugar de la propiedad antes de desaparecer y que su espíritu protegía el tesoro de aquellos que intentaban encontrarlo. A pesar de las advertencias y las historias de extrañas desapariciones y accidentes, decidí investigar por mi cuenta. La idea de un tesoro escondido era demasiado tentadora. Era una tarde gris cuando llegué a la mansión. El cielo amenazaba con lluvia y el viento soplaba con fuerza, haciendo crujir las viejas ramas de los árboles que rodeaban la propiedad. La mansión se erguía imponente, una sombra oscura contra el horizonte. Sus ventanas estaban rotas y la pintura de las paredes se había descascarado, dejando al descubierto el ladrillo desnudo. A pesar de su estado decrépito, había algo majestuoso en su decadencia. Forcé la cerradura de la puerta principal y entré. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas. El aire estaba viciado, con un olor a humedad y a algo más antiguo, como si la misma casa estuviera hecha de recuerdos y secretos olvidados. Caminé por los pasillos, iluminando mi camino con una linterna. Cada paso que daba resonaba en el silencio y sentía que los ojos invisibles de la mansión me observaban. Comencé mi búsqueda en el sótano, donde creía que Wells podría haber escondido su tesoro. Encontré viejos muebles cubiertos con sábanas polvorientas, cajas llenas de documentos y objetos personales abandonados. Cada rincón parecía contar una historia, y no pude evitar sentir una creciente sensación de intrusión, como si estuviera invadiendo un santuario. Sin embargo, mi curiosidad y la promesa de riqueza me impulsaban a continuar. A medida que avanzaba en mi exploración, noté que la atmósfera de la mansión se volvía más opresiva. Las sombras parecían moverse a mi alrededor y escuchaba susurros lejanos, apenas audibles, como si las paredes estuvieran hablando entre sí. Traté de ignorar estos signos, diciéndome que eran solo el resultado de mi imaginación hiperactiva y el ambiente inquietante. Subí al segundo piso, donde encontré las habitaciones. Cada una estaba más deteriorada que la anterior, con techos derrumbados y muebles rotos. Sin embargo, en una de las habitaciones, encontré algo que me detuvo en seco. En el suelo había un gran baúl de madera, cubierto de polvo y con una cerradura oxidada. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba y trataba de abrirlo. Después de varios intentos, la cerradura cedió y levanté la tapa con expectación. Dentro del baúl, encontré una colección de objetos personales de Jonathan Wells, cartas, fotografías y un diario. Empecé a leer el diario y sus páginas revelaban la creciente paranoia de Wells antes de su desaparición. Hablaba de sentirse perseguido, de sombras que lo acechaban en su propia casa. Las últimas entradas eran casi ilegibles, escritas con una mano temblorosa, llenas de referencias a un guardián que lo protegía y lo mantenía cautivo al mismo tiempo. Mientras leía, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Las palabras de Wells resonaban con lo que había experimentado desde que entré en la mansión. De repente, un ruido fuerte me hizo saltar. Venía del piso de abajo. Dejé el diario y bajé corriendo, con la linterna en mano. Al llegar al vestíbulo, no encontré nada fuera de lo normal, pero la sensación de ser observado se intensificó. Decidí explorar el jardín, ya que algunos rumores decían que el tesoro estaba enterrado afuera. Salí por una puerta trasera que daba a un amplio patio cubierto de maleza. Empecé a excavar en diferentes lugares, siguiendo mi intuición y algunas pistas vagas del diario de Wells. La tierra estaba dura y las raíces de los árboles dificultaban mi trabajo, pero seguí adelante, motivado por la idea del tesoro. Después de varias horas, mi pala golpeó algo sólido. Cavé con más rapidez y pronto descubrí una caja de metal oxidada. La saqué con esfuerzo y abrí la tapa. Dentro, encontré un montón de monedas de oro, joyas y documentos valiosos. La emoción me invadió, pero fue rápidamente reemplazada por una sensación de temor. El aire a mi alrededor parecía volverse más denso, y los susurros se hicieron más claros, llenos de advertencias y amenazas. Recogí la caja y corrí de vuelta a la mansión, decidido a irme antes de que ocurriera algo más. Sin embargo, al entrar, la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Intenté abrirla sin éxito. La sensación de ser atrapado aumentaba y los susurros se convirtieron en gritos lejanos, llenos de desesperación. Empecé a sentirme mareado y una sombra apareció en el borde de mi visión. La sombra creció, tomando forma, y pronto me di cuenta de que estaba viendo la figura de un hombre, alta y delgada, con ojos vacíos que me observaban con una intensidad aterradora. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. La figura se acercó y sentí un frío helado envolverme. En ese momento, entendí que este debía ser el guardián del que hablaba Wells en su diario, una presencia que protegía la fortuna pero también atrapaba a quienes la encontraban. Luché por liberarme de su mirada, pero la sombra parecía absorber toda mi energía. Caí al suelo, incapaz de moverme, y el mundo a mi alrededor comenzó a desvanecerse. Sentí que mi conciencia se deslizaba y los gritos se hicieron más distantes. La última cosa que vi antes de perder el conocimiento fue la figura inclinándose sobre mí, sus ojos vacíos llenos de una oscuridad infinita. Me desperté al amanecer, tendido en el suelo del vestíbulo. La caja de metal estaba a mi lado, abierta y vacía. Me levanté con dificultad, sintiendo un dolor agudo en todo el cuerpo. La mansión estaba en silencio y la opresiva sensación había desaparecido. Salí tambaleándome, sin mirar atrás, y me dirigí al pueblo. Allí, busqué ayuda y conté mi historia, pero nadie me creyó. Desde entonces, he intentado reconstruir mi vida, pero las secuelas de mi experiencia en la mansión de Jonathan Wells nunca me abandonaron. Sigo teniendo pesadillas y la sensación de ser observado persiste, como si el guardián hubiera dejado una marca en mi alma. La mansión sigue allí, abandonada y llena de misterios, atrayendo a otros buscadores de tesoros con su promesa de riqueza y su maldición oculta. Aunque he intentado advertir a otros, muchos no me escuchan, atraídos por la historia de la fortuna enterrada. La mansión parece tener un poder propio, una voluntad que llama a aquellos que no pueden resistirse a la tentación. Y así, el ciclo continúa, con nuevas desapariciones y accidentes que mantienen vivo el legado oscuro de Jonathan Wells y su guardián. A veces, me pregunto si alguna vez podré librarme de la influencia de la mansión. Si las sombras que encontré allí me seguirán para siempre, recordándome la terrible verdad que descubrí. Pero una cosa es segura. Nunca volveré a esa casa y viviré con el temor constante de que algún día el guardián venga a reclamar lo que cree que es suyo. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.